buena noticia de hoy en Claro de Luna es el 36º Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina celebrado en Alicante los días del 24 al 26 de octubre organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistó a varias profesoras participantes en el evento.
Buenas tardes, queridos escuchantes. El día 26 de octubre se celebró en la Universidad Miguel Hernández de Alicante una mesa redonda sobre la mujer y la ciencia, que fue organizada por los estudiantes de medicina y que estaba encuadrada en el 36 Congreso de Estudiantes de Medicina. Vamos a hablar con la moderadora de esta mesa, Francisca Colom. En primer lugar, ¿podías decirme cómo y por qué se planteó esta mesa redonda?
Pues la mesa redonda realmente la plantearon los organizadores, los estudiantes, porque están sensibilizados con el tema de la inclusión de la mujer en el ámbito científico, sobre todo, y en el ámbito sanitario, y del papel que juegan las distintas circunstancias que van incidiendo en la vida de una persona que se dedica a la ciencia, en el caso concreto de que sea una mujer. La sensibilidad era de ellos. Ellos me lo propusieron y yo acepté encantada.
¿Qué temas se trataron en concreto por los distintos participantes de la mesa redonda?
Se intentaron tratar tres temas fundamentales. Por una parte, la labor de las asociaciones de mujeres científicas y tecnólogas con respecto a la visibilidad de la mujer en el ámbito científico. Por otra parte, la conciliación, cómo incide el que una mujer se dedique a la ciencia en sus relaciones interpersonales y en el ámbito familiar, sobre todo. Y, en último lugar, cómo es la situación actual de la mujer en el ámbito laboral, sanitario o, más específicamente, casi en la universidad. Dentro del ámbito de la universidad, la mujer científica, etcétera, cómo es su vida siendo mujer y científica.
Situaciones en las que se puede encontrar una mujer es la maternidad. Todos sabemos que la maternidad tiene una influencia negativa en la vida laboral, sobre todo porque hay una cierta discriminación en este sentido por las empresas. Pero además, en el caso de la mujer científica, ¿esta situación puede representar algún inconveniente más?
Sí, naturalmente, esa es una situación muy específica y que es muy distinta en la vida de una mujer trabajadora en cualquier otro ámbito en el que tiene unos horarios reglados y en el que sigue unas directrices planteadas por la empresa o por la institución y que puede ser sustituida por otro compañero, compañera, etcétera. Muy distinto al caso de la mujer científica que tiene su propio proyecto en desarrollo, un proyecto que normalmente no se puede parar. Entonces, tiene que detenerse porque la biología te pide que pares un poco, o no te detengas del todo, pero que te frenes y que hagas una especie de paréntesis en tu vida, y eso no acaba de entenderse, de cuadrarse, de valorarse en la carrera investigadora, etcétera. Hay muchas facetas sobre las que se puede hacer una aproximación a cuál es la situación, pero realmente es muy peculiar y merece una atención especial.
Cuando la mujer entra dentro del campo de la investigación, como en otros muchos campos, sufre discriminación, sufre acoso.
Sufre todo lo que has mencionado, sufre acoso, sufre discriminación. Hay trabajos muy interesantes respecto a la discriminación, como algunos que ya se empezaron a hacer por sociólogas relevantes, sobre todo algunas sociólogas de un grupo sueco, hace muchos años ya, en los 90, sobre el sesgo que hay en la evaluación de trabajos de investigación cuando se hace la evaluación por pares en las revistas científicas, cuando las firmantes son mujeres o cuando son hombres, hay un sesgo demostrado, que esperemos que esté mejorando. Hay estudios de este tipo y sigue existiendo. Existe en contratación, existe en la valoración del currículum, está demostrado, hay trabajos que lo demuestran. Hay uno muy llamativo en el que se enviaron un currículum absolutamente ficticio y clónico, con nombre de mujer y con nombre de varón, a distintas empresas, y la contratación fue del 70% para el varón, del 30% para la mujer, y los salarios también distintos y con diferencias significativas. Entonces, todo eso está demostrado. Hay que ver hacia dónde vamos y si somos capaces de corregir ese sesgo y esas discriminaciones.
En el campo universitario también existe esta discriminación.
Sí, no tengo muy claro que esté tan diferenciado en los estudios que estaba comentando. El hecho de que sea el campo privado, en el campo privado seguro que sí, y en el campo público también, porque aunque hay sistemas, se está más protegido, digamos, pero sigue habiendo un sesgo marcado, y además dependen muchas veces las propuestas, o sea, el que se le proponga a una persona acceder a una plaza, luego una vez que accedes o que aplicas, como dicen los americanos, a lo mejor ahí el sesgo es menor que en la privada, pero hasta que llegas a aplicar y que tienes un apoyo para hacerlo, desde luego hay sesgo.
Y por último, un comentario emocional. Esta mesa tuvo una dedicatoria. ¿A quién?
Sí, la dedicamos a Carmen Albord. Acababa de fallecer y nos pareció que era imposible saltarnos ese evento, hablando de mujer y ciencia. Ella ha sido todo un ejemplo. Ha sido una mujer que ha sabido ser muy femenina y muy feminista, una intelectual de muchísimo peso, y le ha dado un impulso muy serio al tema de la igualdad. La dedicamos a ella con muchísimo cariño y con la alegría de podérsela dedicar. Si llegábamos a hacerlo 3 días antes, no habríamos podido.
Muchas gracias, doctora Colón, y que tenga buenas tardes.
Gracias a vosotros, encantada.
Doctora Francisca Colón, profesora de microbiología en la Universidad Miguel Hernández y organizadora del simposio que se ha celebrado dentro del Congreso de Estudiantes de Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Está también con nosotros la doctora Anastasia Téllez, profesora titular de antropología, especialista en género, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Anastasia, en estos momentos, ¿cuál es la inclusión de la mujer científica?
Durante todo el periodo de democracia en España, las mujeres se han ido incorporando cada vez más al ámbito de lo público y al ámbito de los estudios superiores, universitarios, al mundo del trabajo remunerado, con contrato, etcétera. Esto ha ido haciendo que vayamos teniendo un número cada vez más significativo de mujeres en las universidades y de mujeres en el ámbito de las ciencias. Pero esto ha ocurrido de una manera donde ellas principalmente se han decantado por carreras del ámbito del cuidado o el ámbito de la atención a las personas, el ámbito sanitario, el ámbito de la educación, del trabajo social, etcétera. Hasta el punto de que sigue existiendo una brecha de género, es decir, una desproporción del número de hombres y mujeres que hacen pues carreras más técnicas, las llamadas las ciencias, las STEM, o carreras más de matemáticas, de ingeniería, etcétera, que de otro tipo. Por otro lado, ¿qué hay detrás de esta elección de que las chicas y las universitarias y posteriores científicas elijan unos campos y unas ciencias y unas carreras antes que otra? Pues en parte está la socialización diferenciada de género que reciben las niñas y los niños a lo largo de toda su educación y toda la socialización, lo que seguimos reproduciendo en esta sociedad todavía patriarcal, machista y androcéntrica. También cuando hablamos de mujeres en la ciencia, hoy en día, tenemos que resaltar el etnocentrismo y el androcentrismo, el sesgo machista que existe en la propia forma de escribir, de nombrar en la bibliografía. Cuando no se nombran a científicas, cuando no se enseña sus logros en la propia universidad o en la propia carrera, cuando se hace referencia a las que hay, se nombra el grupo más que el trabajo individual, y también nos faltan referentes de mujeres, que a verlas hay, todavía no son mayoritarias, por lo que decía, hay una discriminación potente dentro del ámbito de la ciencia, una discriminación de género. También desde hace ya tiempo venimos reclamando que, por ejemplo, cuando se nombran en los estudios científicos, la bibliografía de artículos y demás, que no pongamos solamente el nombre con la inicial y luego el apellido, porque la mentalidad colectiva hace que si pone J sea José y no se piense que pueda ser Josefa. Hay que visibilizar la producción de mujeres científicas que cada vez en mayor medida y progresivamente van produciendo y van construyendo conocimiento científico. Y para eso hay que visibilizarlas de diversas maneras.
¿En qué campos de la ciencia la mujer está más integrada y dónde menos? ¿O es indiferente el campo?
Creo que resulta especialmente interesante es ver cómo el machismo y nuestra sociedad patriarcal y androcéntrica, como decía antes, afecta de manera desigual a científicos, hombres, varones, y científicas, mujeres. Existe lo que es la discriminación directa y la discriminación indirecta, que es la más invisible pero que se da en muchísimos ámbitos y que la sufren las mujeres científicas de diversas maneras. Estamos hablando de que mientras siguen trabajando profesionalmente en el ámbito de la ciencia, en sus trabajos, en sus hospitales, en sus laboratorios, etcétera, todavía culturalmente siguen asumiendo las mujeres en nuestra sociedad la mayor carga, si no de manera exclusiva, de manera mayoritaria, el tema de la casa, del hogar, de lo doméstico, de la ética del cuidado, de los hijos, de la crianza, lo cual, junto a otros factores, hace que tengan una discriminación en relación a cómo ascienden sus lugares de trabajo, en sus grupos de investigación, el tiempo de horas que puedan dedicar en comparación con sus compañeros hombres, que no asumen los riesgos del cuidado, de la crianza y de lo doméstico igual que ellas. Y esto hace que tengamos el famoso techo de cristal o que veamos determinada discriminación a la hora de los puestos o las categorías, el salario, los horarios, por no hablar del acoso sexual que muchísimas mujeres científicas siguen aún hoy sufriendo por parte de compañeros varones y por parte de hombres que tienen cargos superior. Por otra parte, quería aclarar, porque a veces me lo pregunta, ¿no?, el alumnado, que haya más mujeres en determinadas profesiones. Por ejemplo, imaginaos que salen más mujeres que hombres de carreras como las sanitarias. Pues hay que recordar, que no se nos olvide, que la feminización de ciertos ámbitos científicos, de ciertas carreras, no quiere decir que sean ámbitos feministas, entendiendo por feminismo toda persona que quiere la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Por otro lado, creo que para conseguir la igualdad de las mujeres científicas tenemos que conseguir la igualdad de las mujeres en el ámbito general. Y para ello habría que democratizar la vida doméstica, que los hombres vayan entrando, además del trabajo público, del ámbito doméstico y su quehacer como científicos o profesionales o profesores, universitarios, etcétera, tienen que entrar en la misma medida que las mujeres han ido entrando en estos 40 años de democracia en el ámbito de lo público, del trabajo, de los estudios y la universidad, sin dejar lo que era típico de mujeres, del ámbito de lo doméstico, a nivel representaciones ideológicas de género y cultura, no de otra manera. Ellos tienen que hacer el proceso inverso. En estos más de 40 años no se han ido incorporando al ámbito de la ética del cuidado, de lo doméstico, del hogar, de la crianza, de la misma forma que lo han hecho ellas. Con lo cual creo que es algo también a tener muy en cuenta.
¿La inclusión actual se limita a aspectos formales o hay una integración social más profunda?
Como antropóloga social y cultural me remito a lo mismo, a la cultura. Esto es un problema estructural de desigualdad de género, de relaciones de género desigualitarias donde las mujeres están subordinadas frente a los hombres. Esto se traslada, como decía, al ámbito científico, al ámbito doméstico, al ámbito público, al ámbito de los medios de comunicación, al ámbito del lenguaje. Estamos hablando de machismo, ya lo llamemos micromachismos, por cotidianos, no por pequeños, o neomachismos o posmachismos. Pero lo cierto es que el propio lenguaje escrito, hablado, audiovisual, sigue siendo muy androcéntrico, invisibilizando de nuevo a las mujeres científicas. El lenguaje en los congresos de ciencias, lo que decía anteriormente de las bibliografías, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, creo que hay que visibilizar la producción científica, pero también hay que tener una conciencia entre el colectivo, por ejemplo, de mujeres científicas, de unirse y luchar por sus derechos frente a la discriminación de género que sufren por el simple hecho de ser mujeres. Esto es lo que antropólogas como Marcela Lagarde, ¿no?, llama sororidad, una especie de fraternidad entre mujeres siendo consciente de su identidad de género y de la subordinación que el machismo, el patriarcado y el androcentrismo recae sobre ellas. Hermanándose de esta forma y teniendo sus reivindicaciones de manera conjunta, creo que se pueden conseguir, como estamos evidenciando en los últimos años, logros especialmente interesantes. Y también hay que educar de una manera diferente a las mujeres y de una manera diferente a los hombres. Hay que romper con los modelos hegemónicos de la masculinidad tradicional, machista, androcéntrica, competitiva, hegemónica, que tiene el poder, la autoridad y que es lo humano frente a las nuevas masculinidades, masculinidades alternativas y que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. Y hombres científicos que están dispuestos por justicia social, por democracia verdadera, por la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, están dispuestos a ceder espacios de poder, a ceder a ciertos privilegios que por el mero hecho de haber nacido varón o macho de la especie humana, pues tienen. Creo que es un proceso por construir, estamos en ello, pero que todavía queda mucho por recorrer y podríamos hablar de todas las evidencias que tenemos de la discriminación de género que sufren las mujeres en el ámbito de la ciencia y en la sociedad en general.
Muchas gracias.
Doctora Anastasia Téllez, profesora titular de Antropología, especialista en género, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos tenido la buena noticia del interés de los estudiantes por la integración de la mujer en la ciencia y por evitar la discriminación que ésta sufre. Hemos hablado con la doctora Francisca Colón, profesora de microbiología en la Universidad Miguel Hernández y organizadora del simposio que se ha celebrado dentro del Congreso de Estudiantes de Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, y con la doctora Anastasia Téllez, una de las participantes en la mesa redonda, que nos han expuesto una visión de la realidad de la mujer dentro del campo de la ciencia. Buenas tardes.